Muy buenas tardes, 13 horas 30 minutos, 31 ya, estamos en la cadena COPE encendiendo la chon, como hacemos cada último martes de mes. Hoy 26 de junio toca tener programa y ya avanzo que será el último hasta el mes de septiembre. En los meses de julio y agosto, meses vacacionales por excelencia, pues nos les tomaremos también de vacaciones, más que nada para ordenar un poquito las ideas de cara a lo que se viene, a lo que viene por delante, que es una nueva temporada a partir de septiembre con muchísimo trabajo, sobre todo me imagino que en el seno de la Junta de Cofradías, que ya tiene nuevo presidente en Valladolid después de, bueno, pues de que fuera ratificada y votada esa única candidatura. Cuando solo hay una única candidatura, lo más normal es que salga, lo más normal. Bueno, el saludo de quien está en el control técnico, Alberto Cabrejas, de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado, Ángel Cuaresma. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué manía tenéis todos por iros de vacaciones. Yo de verdad que no lo entiendo.
No, yo no me voy.
No oís a Carlos Herrera por las mañanas.
Está haciendo el camino de Santiago.
De Sirga. Estaba esta mañana, pero bueno, no sé si se podía decir o no, pero estaba en
Villalcázar. Bueno, está haciendo el camino de Santiago. Eso es lo
Pero es que tenéis todos una manía por no madrugar, por iros de vacaciones, por prejubilaros. Es que no lo entiendo.
Qué mala gente. Es que no puede ser. Hay que ver. Y los niños desesperados porque no pueden ir al colegio ahora, cachis,
claro,
no puede ser.
Si pero es que, hoy estaban deseando claro madrugar, vamos a por las notas.
Más desesperados estarán los padres, muchos. No,
pues yo estaba deseando que cogieran las vacaciones, porque claro, madrugan ellos, pero madrugamos los padres que llevamos
también
el papamóvil.
Bueno, pues es así como está la historia. Bueno, Ángel, hoy no está con nosotros Javier Burrieza, que le tenemos creo que en tierras valencianas, y tampoco está Diego Arias Madero, que se encuentra en Cádiz, pero con Diego sí que vamos a hablar, porque ha preparado como siempre la agenda para luego al final del programa contarnos lo que tenemos por delante, por supuesto, para estas próximas semanas, porque aunque digamos que estamos en verano, hay muchas cosas y hay sobre todo muchas cosas en las que pensar. Isaías Martínez es el nuevo ya elegido presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Isaías, buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
En el programa anterior estuvo con nosotros, era candidato, podía ser ratificado o elegido y no.
¿O no? Sí, sí.
Y bueno, fue que sí.
Sí, y además amplia mayoría, o sea que bien, yo estoy muy agradecido a las cofradías que han depositado su voto en mí.
Isaías, en el anterior programa, me acuerdo que cuando le proponíamos o le hablábamos de esa posibilidad de hacer un patronato, una fundación, que siempre hemos abogado por ello aquí en el programa, sobre todo para facilitar las tareas de promoción de la Semana Santa en sí, no las procesiones, que de eso se deben encargar las cofradías, que para eso están, sino todo lo que va alrededor de toda esa nuestra Semana Santa magnífica. Y sí que estaba por la labor de poderlo hacer.
Estoy.
¿Va a hablar con el alcalde para ello? Porque el alcalde ya le avancé que también estaba por ello.
Me imagino que habrán estado esperando pues a que estuviera ya ratificado por las cofradías y por el arzobispado y no sé, cuando él crea conveniente que empecemos a hablar del tema, pues dispuesto a ello estoy, desde luego.
Pero patronato, habría que ver cuál es la figura jurídica, ¿no?
Porque sí, estamos aquí hablando de patronato fundación.
Pero yo creo que patronato como tal ya existe, ¿no? Y con la presidencia del ayuntamiento.
No, pero eso desapareció.
Sí, desapareció.
Yo tengo aquí una pequeña historia aquí delante, precisamente, Ángel.
Sí. Sí, sí.
Antaño había una Junta para el Fomento de la Semana Santa, que así se denominaba, desde 1946 hasta 1958. No había presidente. Bueno, el presidente como tal era el alcalde. Porque la figura más representativa de esa Junta, en representación de las cofradías, era el secretario.
Sí, sí.
Fue hasta el 58. Después, Junta de Semana Santa, del 59 al 92. ¿Eh? Y luego, a partir del 92, ya presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Así que secretarios ha habido Ramón Pradera, Juan de Dios Silva, Julián Gallego, Francisco Fernández Santa María y Eloísa García de Batemers. Ellos fueron los secretarios de esa Junta de Semana Santa, primero Junta para el Fomento, luego Junta de Semana Santa. Y luego ya Junta de Cofradías de Semana Santa, a partir del año
Tesedo.
Fue del 92, fue Ángel Tesedo, José María Fernández Ronda, José Miguel Román, y Felipe Esteban, y ahora Isaías, que ya fue vicepresidente con Tesedo.
Sí.
Y ahora...
Yo metía la cuñita del asunto del patronato porque recordaréis que buena parte de las grandes polémicas que hemos tenido no a mucho tiempo con la designación municipal del pregonero y esas catástrofes de pregoneros que hemos vivido, al final el argumento del alcalde, hablo del alcalde anterior, era, bueno, es que presido el patronato y decido quién es el pregonero. Yo creo que la polémica Isaías iba por ahí, ¿no?
No. Nunca. Siempre, desde que yo tengo conocimiento y constancia de ello, lo que se ha hecho es presentar una terna.
Ya estamos.
Que no, es verdad.
Pero que es verdad lo
es
de la
verdad,
terna. Ah,
es verdad, es cierto.
Al final va a ser verdad.
Es cierto. No, bueno. Yo con Ángel he ido a llevar la terna al ayuntamiento. Es decir, queremos que sea fulano y en su defecto mengano. O fulanita y esta.
No, bueno, si en defecto pues, era muchas
entonces,
veces.
Entonces sí. Llegaba allí y el señor alcalde en su momento decidía... Pues no, mira, es que había pensado que podía ser o no podía ser.
Es
o...
lo que yo quería decir.
Y entonces el señor alcalde...
Sí, pues... hacía también su terna. Sí,
lo has dicho, Isaías, era lo mismo que yo decía, pero tú lo has dicho mucho mejor y mucho mejor explicado. Yo lo he dicho más a lo bruto.
Sí. Bueno, pues...
Bueno, pero así ha sido, siempre se ha llevado así. Ahora me imagino que igual, no tengo constancia de ello, pero me imagino que el presidente habrá llevado una terna y decir, bueno, pues... que sea esta persona y pero no sé, luego ya me imagino que mete la cuña al alcalde y dice pues no, hemos pensado que sea fulanito.
Bueno, todavía porque... no ha tenido un contacto con el alcalde
no,
para
todavía no.
Presentar las credenciales,
¿no? No, todavía no.
En el arzobispado sí.
Sí, sí, y ya han dado el...
El visto bueno.
Sí, ya está todo en el arzobispado, está todo ya. No...
El Nilo.
Quien tiene menos suerte en el ayuntamiento es nuestra también invitada hoy en el programa, Belén González, que es escultora y que en marzo ya de 2008 fue... O bueno, en 2008, no sé si en marzo o febrero,
en la
cuaresma de 2008... fue designada por el ayuntamiento de entonces, que presidía Javier Rondo de la Riva, para llevar a cabo, realizar ese monumento al cofrade, que luego se quedó en nada y que por aquello de la crisis y de los recortes que también afectaron a ese monumento, como saben. Y ahora, bueno, pues una vez que sale otra vez, eso sí, promovido además por Valladolid Cofrade, que todo hay que decirlo porque son los que han metido mucha caña, por decirlo de alguna forma, al ayuntamiento para que eso se retome, y el ayuntamiento incluso ha dado una partida ya presupuestaria para, en caso de que, incluso aunque no se inaugurara este año, se pudiera inaugurar el año que viene y se pudiera hacer ese monumento, pero con Belén no han tenido a bien ni hablar ni comentar, y Belén pues está un poco disgustada con ese tema. Belén González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Si os parece, podemos escuchar a Javier León de la Riva cuando le tuvimos aquí en el Achón y nos anunciaba precisamente eso, sí, que había designado a Belén y cómo iba a ser y dónde se iba a poner el... Todo esto fue en marzo, en el Achón, de marzo, de uno de los días de marzo, creo que era el día 9 de marzo de 2008, cuando Javier León de la Riva decía esto en el Achón.
Bueno, pues hemos hablado ya con una escultora vallisoletana acreditada, que ya tiene alguna escultura en la calle por encargo del ayuntamiento, y le hemos enseñado dónde queremos colocarla y le hemos pedido que nos presente unos bocetos para tomar la decisión. Aprovechando la recuperación que hemos hecho de la plaza de Portugalete, pues en la zona más próxima a la colegiata, la antigua colegiata, si os dais cuenta está la fachada lateral de la catedral, la parte que se ha limpiado, porque hay otra parte que no ha limpiado todavía, y entonces justamente al final se produce un desplazamiento hacia atrás de la fachada, donde termina la catedral y empieza la colegiata, y ahí hay una zona que nos parece idónea para colocar allí en alto el monumento al cofrade.
¿El nombre de la escultora, de la responsable que está haciendo los bocetos, lo podemos conocer?
De la niña leyendo es Belén González.
¿Hay alguna idea preconcebida de cómo debería de ser esa escultura, alcalde?
No, yo lo único que le he pedido, ¿verdad?, porque en Semana Santa todos somos muy buenos, pero al final termina la procesión como el rosario de la aurora, pues le he pedido que en la medida de lo posible no se identifique a qué cofradía pertenece el cofrade.
Qué difícil.
No vayamos ya, pero tú sabes mejor que yo lo que pasa, Y entonces alguno puede decir, no, pues han hecho un monumento a la cofradía, de la, no al cofrade, sino al cofrade de la Veracruz, o de las Angustias, o de la Pasión, o de las Siete Palabras, ¿no? Como lo que queremos es hacer un monumento al cofrade, pues vamos a ver si evitamos que aparezca de forma ostentoria, que diría el fallecido.
A ver, alcalde, si hay que presentar al cofrade en chándal.
No, evidentemente irá con hábito, con el capirote, no sabemos si puesto en la mano, tampoco le hemos dicho que no sea una figura muy hierática, muy tiesa, muy, sino que sea algo un poco más distendido, hasta el punto que una de las ofertas que insinuó, yo no estuve ese día, pero fue la concejala de Cultura y Turismo, Mercedes Santa la Piedra, con la autora, a ver el emplazamiento que habíamos elegido previamente, y una de las posibilidades que dijo, bueno, pues puede ser un cofrade que está descansando y sentado en las escalinatas. Y como tenemos determinado público por la noche, me parece que no era como muy recomendable, ¿verdad? Recordáis que el comediante de la Plaza Martín Mosó más de una vez así arrancado, y que las figuras de algunas esculturas demasiado asequibles pues son objeto de actos vandálicos, creativos, dirían algunos de la izquierda, ¿verdad? Repintándolas y destrozándolas, pero a mí me parecen actos vandálicos y prefiero que no sea tan cercano, aunque allí va a estar, no va a haber una verja que lo proteja, desde luego.
¿El tamaño del monumento? ¿Tamaño natural?
Altura, lo que ha insinuado la escultura, por lo que me decía el otro día la concejala, es que pueda tener más o menos el doble de tamaño de una persona normal.
Bueno, pues eso era lo que nos decía Javier Rondón Arriba en ese programa de Lachón, y luego nuestro compañero Luis Amo, que participaba en esos momentos también en el programa, publicó un resumen de toda esa conversación y más en el diario El Día de Valladolid, donde decía claramente que el ayuntamiento había confirmado que la obra había sido ya encargada a la autora vallisoletana Belén González, a la escultora vallisoletana Belén González. La sorpresa viene ahora cuando Belén se encuentra con que el ayuntamiento está moviendo hilos para que se haga el monumento a cofrade y no se cuenta con ella, Belén.
Pues así es, porque yo he leído, claro, yo empecé a moverme el año pasado en abril, cuando consideré que la crisis ya podía resultar un poco superada, y me puse en contacto con la concejala de Cultura de estos momentos, con Ana Redondo, y bueno, ella estuvo viendo mi proyecto y estuvo que yo ya había presentado en el ayuntamiento en 2008, estuvo viendo el boceto en bronce que yo tengo aquí delante y que también le presenté el año pasado, y bueno, no, o sea, me pareció que le gustó mucho la idea, o que le gustó la idea, sin decir mucho o poco, y me dijo que me pusiera en contacto con los cofrades, porque eran los cofrades los que tenían que decidir si ese era el monumento que ellos deseaban, si estaban de acuerdo o no. Y entonces, a continuación, yo estuve hablando con los cofrades y les pareció bien también el proyecto, también les enseñé el boceto, también les enseñé la memoria y el proyecto que yo en su momento presenté en el ayuntamiento y que allí tiene que estar, y también estuvieron de acuerdo, les pareció bien, y me dijeron que lo que dijera la concejala de Cultura, así que vamos a ver qué dicen unos y otros. Yo ahora mismo he solicitado en varias ocasiones una entrevista personal con el alcalde, porque le quiero enseñar y defender la idea que yo tengo de lo que tiene que ser este monumento al cofrade. Un poco de acuerdo con lo que decía León de la Riva, pero un poco de acuerdo con mi propia manera de entenderlo, que yo creo que también puede ser muy, muy, muy valiosa, la verdad.
Bueno, un monumento que tenemos aquí sobre la mesa, además, un boceto que pesa, no sé cuántos kilos pesa esto, es de bronce.
Pesa, es de bronce, y lo fundí en 2008. Y esto es lo que yo le enseñé a León de la Riva y a Mercedes Canta la Piedra en aquella ocasión.
Avanzado para su tiempo. Yo diría, la verdad es que, bueno, así que llama mucho la atención. Es un monumento que llama la atención porque no es nada parecido, es verdad que no es nada parecido a ningún otro monumento al cofrade que se puede ver en las, creo que son, que tengo
150.
Por aquí, 150 localidades españolas donde hay monumento al cofrade. La verdad es que es un monumento que no refleja al típico cofrade, ni alto ni bajo, ni gordo ni delgado, ni con el niño ni sin el niño. O sea, está muy bien, porque más que nada porque es una mujer con una capa al aire, en movimiento.
Es un hábito de Semana Santa, sí, sí. Que no se identifica con
ninguno. Que no se identifica
cofradía.
Con ninguno, ¿no? Y lleva el capirote en la mano. La verdad es que, bueno...
Está como levitando, como de puntillas. Esto los técnicos, ¿verdad, Belén? Los expertos decís que esto da sensación de movimiento,
¿no?
Sí.
Bueno, mira, sí. Tiene movimiento, se mire sí. Por donde se mire. Sí. Porque si lo miras de frente, pues tiene un movimiento de andar. O sea, yo he querido reflejar... Lo voy a decir aquí, aunque yo lo tenía muy secreto. ¿Eh? Es una adolescente que va a la procesión descalza y con prisa. Y se supone que va pisando los charcos. Todo el volumen se desenvuelve sobre las puntas de los pies. Y eso técnicamente para mí es un reto y me resulta lo más interesante. Aparte de la cuestión religiosa, ¿eh? Y aparte de la cuestión... digamos, etnográfica, ¿no?
De todas formas, yo, si me permites, Juan Carlos, en esta polémica que quizás suscitemos hoy en el programa, a mí me da la sensación de que hay algo que se ha roto en la cadena. Porque yo, en esta parte que estáis contando del año 2008, la desconocía, pero sí conozco un poco de cómo se ha gestado la historia en esta segunda parte, ahora, en el año 2017-2018.
Pero hablas de convocatoria de concurso, de designación directa...
Claro,
de...
es que, bueno, primero habría que saber si por el tipo de producto que se requiere y por el importe, por el presupuesto, se necesita sacarlo a concurso público o es adjudicación directa.
En aquella ocasión fue adjudicación directa.
Adjudicación directa, como otras obras tuyas, con
otros alcaldes,
con Javier León y con Tomás Rodríguez Bolaños.
A ver, yo en el Ayuntamiento de Valladolid, en Valladolid y provincia, bueno, y en más sitios, tengo obra pública, alguna adjudicada directamente y otra por concurso. Es decir, el bailarín Vicente Escudero fue un concurso que promovió el alcalde socialista anterior,
Tomás Rodríguez
Bolaños, aunque ya luego lo inauguró León de la Riva porque había cambiado la legislatura. Sin embargo, Tomás Rodríguez Bolaños me encargó directamente un retrato de Miguel Delibes que ahora mismo está, creo, en el Teatro Calderón porque hay una sala que se llama Miguel Delibes.
Sí, claro.
Ese fue una adjudicación directa de Tomás Rodríguez Bolaños. Y creo que el alcalde de cualquier ciudad española tiene la potestad, porque así lo dice la ley, de adjudicar directamente cosas que no pueden ir a concurso, como es, por ejemplo, cuando se encarga una pieza de este tipo a una persona concreta. Es decir, existe esa potestad del alcalde y siempre ha sido así.
Pero por eso decía que a mí me da la sensación, y ahora voy a contar lo que yo sé de la otra parte del proceso, que, si me permites, Belén, yo creo que es que esto, por lo que sea, se ha perdido en el limbo, o en un cajón, o en algún sitio, ¿no? Porque la parte segunda de la historia es que los compañeros, los amigos de Valladolid Cofrade, Julián y Diego, creo que en este caso un poquito más ha estado más activo Julián, o más presente Julián que Diego en esta historia, negocian o insisten personalmente al alcalde actual, a Óscar Puente, para que Valladolid cuente con un monumento al cofrade. El alcalde les dice que sí, hablamos siempre verbalmente, que quizá sea el quid de la cuestión. Y una vez que el alcalde dice que sí, traslada la decisión a la concejala de Cultura, Ana Redondo. En ese momento, Ana Redondo pide un informe, no sé a qué organismo, si asesoría jurídica o intervención, entiendo que intervención, y ahí sí sé que intervención ha puesto bastantes pegas legales de cómo se va a encajar esta partida económica en qué capítulo del presupuesto municipal.
Bueno, en cualquier caso, lo más importante es el diálogo en este caso.
Y en ese punto estamos. En ese punto estamos. Todos sabemos que hay, no recuerdo el nombre, pero hay un posible escultor que puede hacer el... Yo es que desconocía esta otra parte del año 2008 y el emplazamiento yo creo que era ese,
sí,
que estabais diciendo,
el emplazamiento del actual...
Entonces, yo soy el primer sorprendido, Belén, cuando... Porque ese hacho del año 2008 yo no recordaba haberlo escuchado cuando Juan Carlos me ha contado esta historia hace un poquito, porque yo conocía esta segunda parte. Entonces, yo creo, se lo cuento a Belén y se lo digo a todos nuestros oyentes, que aquí hay una ruptura. Probablemente sin ninguna mala intención de la cadena, no sé en qué momento se ha quebrado la cadena para que se haya perdido tu proyecto en el limbo.
Por eso
en un
lo importante sería que el ayuntamiento abriera las puertas a Belén para hablar y dialogar y ver qué pasa y cómo se puede solucionar, que eso es lo que está reivindicando Belén, ¿no?
Yo quiero hablar con el alcalde porque le quiero explicar lo que sucedió...
El alcalde escucha a Lachón, ¿eh? O sea, nos escucha.
Pues me parece fenomenal.
Y Ana Redondo también.
Un saludo.
También.
Sí, sí, pues sí. Un saludo también a Ana Redondo. A ver, a mí me desconocía que existía algún otro proyecto y algún otro escultor, pero entonces... ¿Qué es? ¿También una adjudicación directa?
Vamos a ver, supongo que sí, digo supongo.
Yo en el...
Pero ojo, no, adjudicación no ha habido todavía. Digo, ¿no? Que hay por ahí rulando nombres de... Es que desconozco los nombres de los escultores, pero bueno, por ahí estarán, ¿no? Y desde luego a mí no me suena que
Belén
fuera...
González.
Que fuera, no me suena Belén González, te lo digo con
no,
toda honradez
no, no,
y con
no,
toda
el nombre
sinceridad.
Era, el nombre que se ha barajado en estos últimos tiempos era un escultor. No era una escultora, quiero decir que era un hombre masculino, no recuerdo tampoco.
Yo tampoco
era,
lo recuerdo.
Pero sí, era un escultor. Por eso cuando Belén se pone en contacto con nosotros para contarme, para recordarme la historia, pues es verdad. Y yo, claro, y a mí, yo en realidad pensé que aquello ya se había desechado por completo y entonces pues estábamos en otro punto, en otro momento. O sea, se había ya desechado esa posibilidad y ese monumento que se había encargado a Belén y ahora estaban otra vez.
Mira, nos está diciendo Diego Arias, Mader, que según compromiso del alcalde tiene que salir a concurso el proyecto, no es adjudicación directa. Eso nos lo está diciendo Diego en este momento, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo cuando he leído en el periódico hace varios meses que el alcalde pretendía convocar un concurso, pues ha sido cuando he intentado por segunda vez ponerme en contacto con él. Es decir, la primera vez yo fui directamente a hablar con la concejala y no tuve ningún problema. La concejala me recibió perfectamente, escuchó todos mis argumentos, etcétera. Cuando después de todo esto he visto que el alcalde en un periódico decía que iba a convocar un concurso, pues entonces ya me inquieta un poco más. Porque claro, además alguien del ayuntamiento, cuando yo he solicitado una entrevista personal, alguien que yo no recuerdo el nombre, la verdad es que ha sido un fallo mío no apuntar ese nombre, me dijo, no debe conocer el alcalde su proyecto, porque si no, usted no se podrá presentar al concurso.
Claro, porque tiene que ir en sobre cerrado.
No, entonces
empleo,
vamos
cerrado,
a ver,
¿no?
¿Yo cómo me voy a presentar un concurso de una cosa que se me ha adjudicado?
Claro, es que es un tema que hay que aclarar. La Junta de Cofradías, ¿cómo ve todo este pequeño embrollo?
Que también desconocía este embrollo, la Junta de Cofradías. Claro,
sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Claro.
Yo, es la primera noticia que tengo. Y lo otro porque ha salido. Y dice, pues ya hay la partida famosa que ya estaba autorizado
es que tenemos, y todo. Tenemos muy mala memoria, ni histórica ni no histórica. Tenemos mala memoria en general. Y entonces, claro, una cosa
claro,
que ha pasado en el 2008, que se le dio tanto... tanto en su momento sí que tuvo mucha repercusión, pero como se quedó en nada, pues se nos ha olvidado. Y entonces,
es más, yo
bueno,
estaría por decir, y voy a hablar en nombre de... Nadie me manda, y me vais a disculpar. En nombre de Julián y Diego, yo creo que sí, Julián y Diego, insisto, más Julián que Diego, se han metido en esta historia que todos agradecemos, yo creo que tampoco tendrían conocimiento
no,
de...
No, pero porque yo creo que todos pensábamos, porque yo también, o sea, yo soy el primero que tengo que confesar que yo pensé que este asunto...
Se había ya desechado. No, pues a lo mejor lo
claro,
ha desechado alguien, pero desde luego ni la concejala anterior, ni el gobierno anterior, ni el alcalde vale, anterior lo desecharon.
Por eso digo que es importante el diálogo y de aquí, pues a mí lo que sí que me gustaría es que en el ayuntamiento escucharan
que
a Belén.
Recibieran a Belén, porque a mí claro, me huele, no piensen nuestros oyentes que es por defender al equipo municipal de gobierno, al actual, ¿eh? Pero ya, a mí me da la sensación de que esto se ha perdido, que es que se les ha olvidado, que es que no...
No, que no sabía.
Me da esa sensación, ¿eh?
O que alguien no quiere que se sepa, yo qué sé, no sé. O sea, siempre
bueno,
hay manos negras en todo.
Pero no tiene por qué haberlas, claro. Es una escultura que... Vamos a ver, a mí es que lo que más me gustaría es hacer la escultura, ¿eh? Porque me parece que es un proyecto que merece la pena y que por muchos concursos que hagan, esto está aquí... Y, bueno, en fin, yo lo defiendo como obra mía que es, ¿no? Yo creo que no puede haber una escultura más adecuada para lo que se ha pedido. Como así ha sido siempre que el ayuntamiento de cualquier color me ha solicitado las cosas. Es decir, tanto la niña que está leyendo en la Plaza de las Batallas como aquel retrato que yo hice de Miguel Delibes, que lo hice además en un tiempo récord porque tenían muchísima prisa, como el Vicente Escudero,
sí.
Yo son... Vamos a ver, un escultor pone la carne en el asador, sí, sí, sí. Y entonces... Eso es lo que yo defiendo, que esta escultura merece la pena que sea la escultura del cofrade
bueno,
en Valladolid.
Pues hoy queríamos dar voz a Belén.
A mí me ha hecho mucha ilusión conocer que Belén es la autora de La niña leyendo, claro, en la parte de pantallas.
Es una escultura que vemos todos los años el Miércoles Santo, un buen rato.
Bueno, y más días, y más días, pero sobre todo el Miércoles Santo.
Especial, sí. Cuando la Cofradía de la Piedad hace allí estación de penitencia, allí en la Plaza de las Batallas. Isaías, arranca una nueva etapa para la Junta de Cofradías. El otro día el programa anterior no nos quiso así decir proyectos ya importantes, pero lo primero,
el monumento al cofrade.
El monumento al cofrade se lo guarda.
Sí, igual, ¿no? Hombre, eso está clarísimo. Y
cuando vaya a hablar con el alcalde,
¿qué pasa con esto?
Por cierto, ahora hacemos unas fotos para que se lleve también unas fotos.
Lo tiene
el alcalde, ¿no?
No, alcalde no, lo tiene la concejala de cultura.
Muy bien. Bueno, ¿y qué más, Isaías?
Y bueno, pues como dije el otro
¿qué pasa
día
con los jóvenes? ¿Qué pasa con los jóvenes de las cofradías de
pues
Valladolid?
Estoy encantado.
¿Se les va a dar bola. En la nueva junta?
Más que les vamos a dar bola, yo les he casi les he exigido que vayan y que hablen conmigo y que me expongan y a ver cuál podemos sacar en común.
Un par de vocalías de gente joven en la Junta de Cofradías no vendría mal.
Pues claro que no, pero si yo lo que voy a intentar con eso es que algo que es común a todas, porque ellos nos están dando sopas con ondas, de decir, son grupos de jóvenes que son de distintas cofradías, entonces vamos a juntarles en una cosa solo que parta de la Junta y que esté agrupado todos los jóvenes allí y que digan sus inquietudes y qué es lo que se podía hacer juntos, porque si ellos son capaces de hacerlo, me imagino que sus directivas y la cofradía en pleno también trabajarán para lo común, que lo común es la Semana Santa. Y es lo que nos mueve y nos motiva.
Yo digo todo esto de los jóvenes porque Isaías es consciente de que cuando se presentó la candidatura que preside, pues se dijo, va, otra vez los mismos, ahí están todos, y todos los de siempre. Entonces hace falta que haya también savia nueva, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, quiero que vayan ya no solo para hablar conmigo y exponerme cosas, sino que vean el funcionamiento. ¿Qué funciones tiene un secretario? ¿Qué funciones tiene un tesorero? ¿El presidente? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues porque de ellos es el futuro de la Semana Santa. Y entonces,
Diego Arias Madero, que está en la playa, creo, no sé, en Cádiz, yo que sé dónde estará. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, estoy por motivos de trabajo, no de relax. Perdona.
Bien, estáis haciendo una reparcelación de la arena, ¿no? Una concentración parcelaria.
Una concentración, sí, para distribuir los castillos entre los niños.
Bueno, llegamos a julio y agosto, ¿hay parón?
No hay parón, no, aquí la actividad no cesa, pues tenemos un montón de actividades.
Un minuto y medio como mucho.
Pues muy rápidamente, mira, este sábado 30 de junio, la procesión de San Pedro, de la parroquia de San Pedro Apóstol, que acompaña a la cofradía de la penitencial y sacramental de la Sagrada Cena. El día 1 de julio ya, la festividad de la Preciosa Sangre, que como novedad se va a bendecir esa Virgen de la que estuvimos hablando, Virgen de la Caridad, esa vocación mariana que ha adquirido la cofradía de la Preciosísima Sangre, como digo, el 1 de julio a las 8:15 de la tarde. Y luego ya de cara a mediados de julio, festividad del Carmen el día 16, la cofradía del Carmen de Extramuros, como novedad este año, los días 14 y 15 va a tener a la Virgen en solemne besamanos, y ya el día 16 las tradicionales procesiones con la Virgen del Carmen, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de la parroquia de San Pío X, y la Virgen del Carmen de las Delicias, la más conocida, esa procesión de por la tarde a la que acudiremos todos esa veraniega tarde a acompañar a Nuestra Señora del Carmen.
Bueno, y luego en septiembre la patrona, por supuesto, aunque nosotros volveremos en septiembre, pero a finales con nuestro programa, así que ya habrá pasado todo eso, pero recordaremos cómo ha sucedido. Belén González.
Eso es.
No tenemos tiempo para más, Diego, muchísimas gracias. Y
un abrazo.
Felices días allí. Y buen verano.
Un abrazo a todos.
Belén González, que haya muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por escucharme.
Suerte la que deseamos también a Isaías Martínez, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias. Tu suerte es nuestra suerte.
Sí,
como se
gracias.
Suele decir.
Muchas
Ángel Cuaresma, feliz verano.
Igualmente, y a seguir de procesiones estos días.
Saludos de Alberto Cabrejas y Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta aquí el Achón de COPE. Volvemos en septiembre. Gracias.